Efectivamente, hoy es viernes y como todos los viernes tenemos nuestra cita aquí en Radio Nacional de España, en la Pública de Cantabria, con Comer de Oído. Hoy hemos invitado a un informático que se llama Jesús Vaquero. Jesús, bienvenido a Radio Nacional de España.
Hola, buenos días.
Jesús es un informático, pero que ha conseguido, de alguna manera, revolucionar la información, el acceso que podemos tener todos a la información en torno a la restauración de Cantabria. Él ha conseguido hacer realidad un proyecto que seguramente que muchos de ustedes conocen, porque somos legión los que seguimos el portal de internet que creó Jesús, El Mule Carajonero. El nombre, la verdad que es muy santanderino, Jesús.
Sí, claro, yo provengo de la zona de Puerto Chico y de críos pues a coger mules al robo, cuando había tiempo.
¿El Mule cuándo nace?
Nace hace aproximadamente un año y medio y es una liada de amigos a la hora de ser informático. Ellos me lían para montar un portal y al cabo de 6 meses funcionando, ninguno de ellos ha entrado. Total, que decido dedicarme a otras cosas. Y siempre me ha gustado la gastronomía y decidí utilizarle como recordatorio de los sitios a los que voy. Más que nada, por si vuelvo, saber qué tal ha estado este plato o si lo que he pedido me gustó, para cambiar o no cambiar.
Jesús, pero tienes realmente una agenda increíble, porque ¿cuántas referencias, cuántos restaurantes podemos encontrar en el Mule?
Restaurantes de Cantabria hay unos 320, no llegará a 320, ahí hay alguno que está ya cerrado, pero lo sigo dejando, aunque estén cerrados, más que nada como referencia.
Estamos hablando de establecimientos que siempre has visitado tú. ¿Cómo es tu método de trabajo? Cuéntanos.
Algunos yo no los he visitado. El método de trabajo normalmente es recaudar información acerca del restaurante. Pues bueno, unas veces me llega un correo, un señor que ha estado y me dice: mira, Jesús, esto ha estado de maravilla, pásate si puedes. Bueno, pues sí, otros me mandan ellos incluso hasta el comentario y fotos hechas. Y otras veces pues es una mezcla de los tres. Yo, hasta que no me paso, no pasa a la página principal, donde va desapareciendo conforme se van añadiendo secuencialmente nuevas visitas o la repetición de alguna visita.
Las visitas las tienes controladas, me imagino.
Sí.
El número de personas. ¿Cuánta gente entramos en tu portal? Lo digo porque yo también entro y ya lo sabes que recurro muchas veces cuando tengo que realizar algún viaje.
Diariamente entre 900 y 1.200, unas 30,000 al mes, y lleva más de 500,000 desde que empezó.
Increíble, 500,000 de personas. O sea que estamos hablando de todo un portal. Es un éxito, Jesús.
Bueno, para lo que yo me esperaba, desde luego, es un éxito y una sorpresa.
Porque además nos encontramos desde restaurantes hasta el sitio donde puedes ir a tomar una copa.
Menos. Las copas no quiero liarme, porque empecé liándome la manta a la cabeza intentando tenerle para toda España y luego me di cuenta que era algo imposible.
Más de 300 referencias que están todas ellas radicadas aquí en Cantabria, Jesús, pero nos gustaría conocer anécdotas también, descubrimientos, porque algunos establecimientos les conocemos, pero recientemente buscábamos un restaurante en la localidad de Isla, lo vamos a decir, La Chata, y ahí había estado el Mule ya.
Sí, bueno, eso es una coincidencia. Resulta que uno de los dueños de La Chata trabaja conmigo. Y yo había pasado por ella, llevaba retrasándolo porque me pilla muy a desmano, una vez que venía de Bilbao de una reunión de trabajo y me he tenido que salir del autobús. Y digo, bueno, pues ya aprovecho y tal. Y la realidad es que me gustó, me enseñaron todo, me enseñaron el pescado, que algo de pescado conozco, y la verdad es que me gustó muchísimo.
Eso te iba a decir, Jesús, porque tú tienes formación gastronómica. Lo del pescado te viene de familia.
Lo del pescado, bueno, mi padre fue inspector de pesqueros 20 y tantos años. Entonces, pues lo sé. Y luego yo he buceado hasta hace nada. Es más, ahora que he dejado de fumar, me he vuelto a plantear el hecho de volver a bucear. Y una de las razones es porque me gusta mucho la fotografía submarina.
Estamos hablando con una persona, Jesús Vaquero, que ha conseguido revolucionar, como decimos, el sector de la restauración aquí en nuestra comunidad autónoma a través de su portal, El Mule Carajonero. En El Mule podemos encontrar descubrimientos increíbles. Recientemente, un lugar por el que yo creo que pasamos todos habitualmente, pero que tú te has dado cuenta que es un auténtico santuario del buen comer.
Sí. Llevaba pasando muchísimos años y viéndolo y diciendo, pues lo típico, ¿por qué no entras aquí? Pues no me preguntes, ¿por qué no he entrado? Pero la realidad es que no he entrado hasta el otro día. Y resulta que el restaurante en concreto es el Lupino, que no es un restaurante, es un bar, pero donde puedes comer como en el mejor de los restaurantes de Cantabria. Una carta muy cortita y pues ahí me sorprendió y entré porque vi un cartel que ponía tomate de Cantabria con aceite Marqués de Griñón y algo más, no me acuerdo. Cuatro y pico. Entré y me tomé un lacón. Y me gustó muchísimo. Le dije a mi mujer, aquí hay que volver. Y un colaborador del Mule, Ramón Gavín, fue al día siguiente de ponerlo ahí en la web y se comió tres platos y salió diciendo que era el descubrimiento de su vida.
Sea que la información funciona a una velocidad increíble,
Increíble,
Jesús.
yo no me lo creo, no me lo termino de creer todavía. Y yo es un proyecto que tengo a muy largo plazo, el del Mule. No tiene ningún condicionamiento económico. Por lo que no me veo atado a nadie. Entonces, una de las cosas que a mí me fastidia cuando entro en una página web es encontrarme publicidad. Y aquí no te la encuentras. Es más, de hecho la hay, pero abajo del todo, la mayoría de la gente ni sabrá que existe.
Pero hay que recordar que tú vas al establecimiento y lo que ves, lo que has degustado, eso es lo que nos cuentas luego en tu página, en tu portal.
Sí, claro. Claro, yo muchas veces me muevo de oído, como todo el mundo. Oye, pues aquí la especialidad es esta. O pregunto. Normalmente cuando voy a un restaurante suelo dejarme llevar. Me gusta más dejarme llevar porque dice mucho del restaurante. Es más, hay veces que sin conocerte nada te dicen, mira, nuestra especialidad es esta, pero hoy no está muy allá. Entonces eso ya te deja trastocado. Dices, bueno, pues este sitio merece la pena.
Y tú cuando llegas te presentas, te das a conocer.
Nunca, nunca. A no ser que me conozcan porque haya surgido de alguna manera, nunca, nunca me doy a conocer. No. Primero porque puede tener las dos vertientes de entrada, la buena y la mala. Entonces, pues es preferible pasar inadvertido y, hombre, hay algunas veces que si te ha mandado alguien y es conocido, pues les dejas, cuando pagas, les dejas una tarjeta. Y si no, y si tienen página web o correo, les suelo enviar un link de, sea para bien o para mal. Eso, vamos. Y cualquiera, con la gente con la que más relación tengo de este entorno, oye, pues tenías toda la razón del mundo. Para ponerme a parir o para ponerme muy bien. No suelo cortarme.
Jesús, estamos hablando de establecimientos de Santander, establecimientos también de Cantabria, porque de vez en cuando te pierdes. Recientemente te nos fuiste hasta las montañas de Liébana.
Sí, pero eso es otro proyecto que tengo entre manos, que mediante el cual quiero hacer una enciclopedia de elaborados artesanos gastronómicos de Cantabria. Ya hay una parte muy avanzada, la parte de quesos y la parte de bodegas, pero es que me he propuesto de aquí a 10 años tenerlo acabado.
Bodegas de Cantabria.
Sí.
¿Tenemos muchas bodegas?
Pues nueve.
Nueve en estos momentos.
Sí. No me creo, a ver si me
Sí.
equivoco y me dejo alguno, que es mi miedo, siempre dejarme a alguien en la estacada.
Y también los quesos, porque sabemos que aparte del pescado, el queso te tira mucho, Jesús.
El queso, sí. Los quesos hay en Cantabria, pues bueno, los típicos quesos, el de toda la vida de nuestra comunidad, como es el queso pasiego, el queso picón, los quesucos de Liébana, las tres denominaciones, bueno, he dicho pasiego, pero no es pasiego, es queso de nata. Las tres denominaciones de origen, en la comunidad que más denominaciones de origen tiene de toda España, y luego hay mucho elaborador que no se conoce, pero, por ejemplo, anécdotas del queso, hay un elaborador en Long que vende un queso a la Casa Real que le gusta mucho al rey, parece ser. Y de los picones, que bueno, para mí siempre ha sido el queso estrella y siempre he pensado que sabía comer queso picón y me he dado cuenta que lo que comía no era queso picón,
A ver, cuéntanos
eran
cómo es
unos
eso.
azules. Yo suelo comer un queso picón con una pasta muy blanda, muy de untar, que me encanta. Pues ese queso picón no es de aquí, el de aquí es un poco más seco. Y es estacional. El queso picón hay que comerle entre ciertas fechas. El queso picón en realidad, pues el tradicional es de tres leches y últimamente, y bueno, últimamente no, se ha venido haciendo solamente de leche de vaca, pero el bueno, el que a mí me gusta, es el estacional. El estacional y con un grado muy alto de humedad y muy untable.
Nuestro tiempo se va agotando, Jesús. Tenemos una cita con Alberto Vidal, que todos los viernes nos acerca a los mejores cafés del mundo, sus cafés inolvidables. Pero antes de despedirte, nos gustaría conocer cuál es la última incorporación al Mule, cuál es el último establecimiento que has visitado.
El último establecimiento que he visitado ha sido el Molino, en Puente Arce, el nuevo Molino. He estado comiendo, celebrando mi aniversario de boda, porque me casé en el Molino. Hace el fin de semana pasado.
¿Y quedaste contento?
Sí, el Molino es de los que no fallan.
Jesús Vaquero, recuerden, el Mule Carajonero, un lugar donde pueden encontrar más de 300 referencias de establecimientos, de restaurantes de nuestra comunidad autónoma. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Comer de Oída.
Gracias a vosotros.
Y nos vamos ya, tenemos ahí la cita, como les anticipábamos, con Alberto Vidal.
Mis cafés inolvidables. Alberto Vidal Senar.
Senza fine, tu trascini la nostra vita.
Florencia, Piazza della Signoria. Se dice que Florencia es la ciudad con más obras de arte y más cantidad de belleza por metro cuadrado. Antes de convertirse en foco y capital del Renacimiento, ya había contribuido a enaltecer la Edad Media con joyas artísticas como la Iglesia de la Santa Croce, en la que están hoy las tumbas de Maquiavelo, Miguel Ángel y Rossini, entre otros muchos. El Arno y Florencia se quieren, y se nota que se quieren. No obstante, de tarde en tarde el río se enfada y convierte la ciudad en un barrizal. Pero de ordinario, el Arno se desliza bajo los puentes de Florencia en un paseo de sosegada belleza que llega a culminar cuando saluda al Ponte Vecchio. Desde lejos ven el discurrir del río las dos cordilleras que acunan a Florencia, el Mugello al norte y Chianti al sur. A sus calles, sus plazas, sus museos al aire libre, como el Palacio de los Médicis, el Palacio Pitti, la Galería de los Uffizi, la Academia con el David de Miguel Ángel, con seguridad la estatua más reproducida, la Iglesia de la Santa Croce y su plaza, el conjunto arquitectónico del Duomo. Al final, es una belleza impresionante la que destila la ciudad. Florencia siempre ha tenido una tradición especial para los anglosajones. Quizás por eso más de 20 universidades estadounidenses mantienen hoy extensiones de sus campos en la ciudad. Después de un primer día muy ajetreado, rodeado de gentes y obras de arte, decidimos madrugar para ver la ciudad de mañanita. No solos, pero casi. La Catedral de Santa María de Iziore, el Duomo, con su espectacular cúpula realizada por Brunelleschi, el Baptisterio y el Campanile, forman un conjunto de belleza perturbadora con las primeras luces del día. La Piazza de la Signoria, casi vacía, invitaba al reposo y a la contemplación. Nos sentamos en la terraza de una de las cafeterías que hay en la misma plaza, justo frente a la réplica del David que construyó Luigi Arrighetti en 1910, para ocupar el lugar que quedó vacío cuando se trasladó el original a la Academia en 1873. Pedimos inicialmente dos capuchinos. Mi mujer repitió y yo me pasé al espresso, solo. El café con sus dos versiones. Me daba los buenos días en el corazón de mi querida Florencia. Allí era fácil de comprender lo que en 1989 una psiquiatra que trabajaba en el Hospital de Santa María IX bautizó como síndrome de Stendhal. Describía así el fenómeno que se producía en algunas personas extasiadas ante tanta belleza y que les lleva al llanto incontenible y a casi la embriaguez artística. La psiquiatra era Graziella Maggerini y recurrió a Stendhal para bautizar el fenómeno, recordando lo que el novelista cuenta en su diario que le ocurrió: aceleraciones de sus palpitaciones, emociones incontenibles cuando salía de la Iglesia de la Santa Croce. Alberto Vidal Senar, del Grupo Café Dromedario, para Radio Nacional de España en Cantabria.
Y antes de decirles a ustedes hasta luego, queremos conocer qué es lo que se puede hacer este fin de semana en Cantabria. Andrés Alonso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. La feria de día continúa en Potes con las casetas que algunos hosteleros han sacado a la calle con motivo de las fiestas de la Cruz, mientras que para el domingo se anuncia la matanza en el Valle de Villaverde y en los Carabeos su tradicional concurso de ollas ferroviarias. En cuanto a las jornadas gastronómicas, ahí están las del arroz en la hostería de Adarzo, las de los percebes en el hipódromo de Bellavista y las del churrasco en el galeón de Rubárcena en Comillas. Ah, y hoy en Veranga, langostinos gratuitos a cuantos allí acudan a divertirse. Señalar, por último, que concluido el plazo de inscripción para participar en el concurso de tortilla española que convoca el diario Montañés y la Asociación de Hostelería, se han inscrito casi medio centenar de bares, cafeterías y restaurantes. Este certamen arrancará dentro de una semana.